Tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio.
Bienvenidos a Vandal Radio.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente. Es el programa número 20 de la séptima temporada de Vandal Radio. Temporada, más que temporada, temporal, ¿eh? Lo que hemos tenido en los últimos días, no sé cómo lo habéis vivido. Así que vamos a mandar un abrazo desde el comienzo de este programa, de este podcast, a todas aquellas personas que han sufrido, de alguna manera, el intenso paso de Gloria y lo que ha dejado tras de sí. Esto creo que es importante decirlo al principio, y también es muy importante, cambiando de tercio, decir un gran gracias, enorme gracias, porque si no nos fallan los cálculos, posiblemente el programa de la semana pasada, el número 19, séptima temporada, hay que dejarlo bien escrito, creo que alcanzamos un récord de máximo número de descargas en una semana, así que eso no lo hemos conseguido nosotros solos, nosotros os ponemos el contenido, pero sois vosotros los que estáis ahí siguiéndonos directamente cada semana a estos locos que hacen el programa que, bueno, que ha tenido unas descargas que a nosotros nos ha dejado con ojipláticos. Nos ha encantado poder disfrutar y saber que estáis ahí. Más que nada porque intuimos que vais a acompañarnos cada vez más. Un viaje que supone este 2020 por cosas tan interesantes como, dentro de un momento vamos a hablar con Saúl porque ha probado los botones traseros del DualShock 4, que dice, bueno, tampoco que sea un gran lanzamiento, es interesante, nos contará sus cosas, pero que no deja de ser pequeños bocados de novedades que van a ir increchendo y que, como siempre hemos dicho, vamos a asistir juntos a algo muy, muy, muy interesante como el nacimiento, que no se puede decir cada día ni cada año, de hardware potente que va a marcar posiblemente un punto de inflexión. Lo veremos, lo comprobaremos juntos, pero en cualquier caso, que muchísimas gracias. No me enrollo más porque quiero saludar a las personas que están conmigo hoy. Tengo que decir antes de nada, dejadme que al menos una disculpa por parte de Rubén Mercado, que hoy tenía que anunciar, como sabéis, la cacería con el primer reto. Está con fiebre, creo que muchos de vosotros, lo decía ahora Jorge, que había estado en cama en los últimos días, el pasado fin de semana, así que si alguien nos está escuchando desde la cama, un abrazo para él o para ella, ¿eh? Pero que hoy no va a estar, con lo cual me ha pedido que por favor le disculpéis, que ha sido por fuerza mayor, que a poquitas ganas que tenga, fuerzas que tenga, él está aquí, pero no ha podido, así que la próxima semana mantendremos exactamente lo mismo. Y ahora sí, Saúl González, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí en mi tierra he tenido bastante suerte porque no ha sacudido esta vez el temporal, pero bueno, un abrazo a todos los que lo hayáis tenido que sufrir de alguna u otra manera. Y bueno, poco a poco, ya en 2020, metiéndonos un poco en la dinámica, las primeras semanas de trabajo fueron más tranquilitas, ahora ya vamos cogiendo un poco de ritmo y esto solo va a hacer que despegar.
Saúl, de todo lo que ha ocurrido en los últimos días, y no me refiero a esta semana, sino a la anterior, que no te tuvimos en el programa, pero esos retrasos de esos juegos tan importantes y deseados, ¿cómo reaccionaste?
Pues al principio, o sea, a mí nunca me parece mal que un juego se retrase porque necesite más tiempo para pulirse, para no llegar con bugs. Lo que me parece, ya me escama un poquito, es el tema de que se retrasen tanto en tantas ocasiones, que empieza a ser una práctica habitual. Si no tienes una fecha, es mejor no darla y esperar un poco más y darla más cerca del lanzamiento, cuando ya tengas casi todo atado. Sobre todo son particularmente sangrantes, fue el caso de The Last of Us Parte 2, que habías anunciado hace una semana, 15 días, la fecha de lanzamiento, aunque es un caso un poco más antiguo, y a los 15 días dices que no, que se te va a ir 2 o 3 meses para adelante. Y bueno, con el primero, con Final Fantasy VII Remake, dices, bueno, vale. Luego te llega Marvel Vengadores, que es un retraso ya bastante más tocho en cuanto al tiempo. Dices, uff, bueno, están todos intentando esquivar quizás a Cyberpunk 2077. Y luego llega Cyberpunk 2077. Yo creo que en el caso de Vengadores y de Cyberpunk, a mí me huele a que sí se ha hablado de que en Cyberpunk podría ser un tema con problemas de rendimiento con las consolas básicas, y había gente que decía, sobre todo, que por la Xbox, que es la consola con menos rendimiento, la básica, la Xbox, la X es una potencia, es una brutalidad. Pero a mí me huele más a, vamos a esperar que vamos a ir desarrollando esto para la Next Gen, y yo no sé si la gente se olerá la tostada y al final, cuando salgan estos juegos, no se resistirá un poquito en ventas, porque si esperas 1 mesito, 2 mesitos, quizás lo tengas ya para las consolas de nueva generación.
Gracias por estar aquí, Saúl. Ahora enseguida vamos contigo. Jorge Cano, ¿cómo estás? ¿Recuperado, supongo?
Hola, muy buenas.
¿Estás recuperado de la fiebre y todo eso?
Sí, lo único ahora la garganta un poco, tos y tal. Pero bueno, cerraré el micrófono cuando vaya a toser y aquí no pasa nada.
A mí me da cierta rabia, y te lo tengo que confesar, porque hoy, viendo un poco la escaleta que íbamos a tener en el programa, dije, jo, con las ganas que tengo de este juego, de Doom, y lo fino que me voy a poner de contenido, que me cuenten, que me gusta mucho que me lo cuenten, y resulta que al final no pudiste ir. Fran sí, Fran está de viaje, no estará con nosotros, así que tendremos que posponerlo la próxima semana. Yo no me quiero quedar sin esas impresiones de posiblemente una de las alegrías de los tres primeros meses de 2020.
Sí, al final fue Fran a probarlo y está esta semana en Los Ángeles probando cositas, que bueno, ya empieza el año a arrancar, empiezan los viajes, las previews y ya próximamente iréis viendo. Y nada, pues ya la semana que viene nos contará qué tal está ese Doom Eternal, que para sorpresa de nadie está muy muy bien, y bueno, nos ha puesto los dientes muy largos con sus impresiones y con su gameplay. Y yo creo que ahí en el mes de marzo, que como se ha quedado un poco despejado con tanto movimiento de juegos, yo creo que va a ser sin duda el gran lanzamiento junto a Animal Crossing, para quien le guste, porque a mí no me gusta especialmente esa saga, pero para los amantes de los shooters y tal, vamos, va a ser una cita imprescindible este Doom, que parece ser, pues bueno, como el de 2016, pero mucho más grande, mucho más ambicioso, más variado, más completo. No sé, tiene una pinta, vamos, que va a ser espectacular.
Yo, Jorge, por puntualizar, en marzo también tenemos Half-Life Alyx, que vale, es solo para realidad virtual, pero la gente va
sí,
a estar...
Sí, pero como es un juego que hace corte con tanta gente que no lo va a poder probar...
Muchísimo.
Claro,
sí.
Claro, me cuesta como destacarlo como uno de los juegos así más importantes de marzo, que sí que lo es, evidentemente. Nosotros lo analizaremos, ya tenemos preparado ahí la gafas de VR y todo listo para poder hablar de ese juego, pero es una lástima, pues eso, que muchísima gente se lo va a perder por no tener un dispositivo de VR en el ordenador.
Sí, encima justo ahí hablábamos, que no sé si está en el escaleto, ¿no? Porque lo tengo, que justo hoy decían que el tamaño va a ser similar a Half-Life 2, que había mucha gente que estaba pues con la mosca detrás de la oreja. Bueno, igual es, en vez de un juego VR, una experiencia VR cortita, y no. Va a haber, bueno, pues va a durar sus 12-15 horas perfectamente, así que tiene buena pinta.
Y no me extrañaría, Saúl, que viendo el panorama que hay de juegos de VR, que se han lanzado muy buenos juegos, pero que no hay... No puedes sacar como una lista enorme de juegos imprescindibles o juegos sobresalientes. Se puede convertir sin demasiados problemas, quizás, en el mejor juego de VR que se haya lanzado hasta el momento. Poca broma con eso.
Es que, de hecho, cuando lo presentaron, comentaba el estudio de desarrollo que ellos lo que querían era hacer un juego con valores de producción AAA para la realidad virtual, porque ellos veían que no había ningún juego de AAA para la realidad virtual, y que es lo que querían hacer con Half-Life. Y que empezaron a desarrollar toda la idea, y que luego se llegaron a un momento que habían usado tantas cosas de realidad virtual y demás, que decían, es que ya no lo podemos sacar para otra cosa, tiene que ser exclusivo de realidad virtual. Así que veremos a ver si es justificado todo el tema que quieren incidir con los movimientos y demás, así justifica que solo esté en realidad virtual y que no llegue para un control normal con teclado y ratón o con mando.
La buena noticia, Saúl, es que, como bien dices, es uno de los juegos importantes del mes de marzo, y como está bastante despejadito, salvo Animal Crossing y alguna cosa más, vamos a dedicarle el tiempo necesario dentro de la web de Vandal y dentro de Vandal Radio. Y me queda alguien más por saludar. Hoy somos poquitos, pero bien avenidos y tenemos mucho que contar, o sea, tranquilos, que va a haber programa para largo. Tenemos a Alberto González. Hola, Alberto.
Buenas, José, ¿qué tal?
¿Cómo estás tú? ¿Cómo has visto la semana? Es como un poco más tranquila esta semana, ¿la has percibido así o cómo ha sido?
Pues sí, mientras en la vida real tenemos una borrasca y una tormenta que está azotando la mitad de la península, en lo que es la actualidad del videojuego, sí es cierto que no hemos tenido una semana tan movida o tan ajetreada como la semana pasada, pero es que también lo de la semana pasada tampoco fue demasiado habitual, con tantos retrasos, tantos cambios de última hora y ese efecto dominó que tú comentabas, José, y ese popular meme que se veía Canela de Animal Crossing cargándose uno a uno a los grandes videojuegos de marzo. Así que sí, la verdad es que ha sido un poco más tranquila, pero yo creo que también hay cositas interesantes que ahora vamos a debatir y hablar en Vandal Radio.
Eso es, pues vamos directos al bloque de noticias. Hay unas cuantas noticias que repasar, unos titulares que están ahí, que nos ha dejado la semana, y algún que otro rumor de peso que ha ido adquiriendo importancia en las últimas horas. Vamos a empezar con un anuncio que nos ha pillado con una sonrisa de oreja a oreja. Me refiero sobre todo para todos aquellos que les encanta el fútbol y pues la nostalgia, y ese Oliver y Benji pues les ha hecho trasladarse con la mente rápidamente a hace muchos años. ¿Por qué? Pues porque Bandai Namco, como sabéis, ha anunciado un nuevo videojuego que saldrá para las plataformas PlayStation 4, PC y Nintendo Switch, basado en Captain Tsubasa, el popular manga y anime de fútbol que en España, como decía, conocimos como Oliver y Benji. El título estará desarrollado por Tansoft y tiene previsto su estreno para este mismo año, no sabemos cuándo, pero sí que será en este 2020, por lo que tampoco parece que vayamos a tener que esperar demasiado para disfrutar de él. El título es el primer juego de la serie que se lanza en consolas y plataformas de sobremesa en 10 años, que se dice pronto, y gracias a él podemos disfrutar de un título de fútbol muy arcade, en el que podremos realizar algunas de las técnicas y disparos más famosos y espectaculares del manga, con, dice la compañía, con suma facilidad. Si bien las adaptaciones del manga al formato de videojuego suelen tener diversos elementos roleros, en esta ocasión la intención de la compañía es ofrecernos un título del que disfrutar de partidos muy rápidos y frenéticos que recreen lo más fielmente posible el espectáculo del anime. Otro detalle interesante, además, es que aquí la localización española, lo que tendremos en las tiendas de nuestro país, se mantendrán todos los nombres originales de la versión japonesa, por lo que se buscará mantener la máxima fidelidad posible con la obra de Takahashi. Además, junto a este anuncio, se ha distribuido el primer tráiler, que podéis ver directamente a través de la página web de Vandal, y también podéis apreciar los gráficos en cel shading y echarle un vistazo a la dinámica que seguirán los partidos. Y si eso os parece poco, todo lo que hay en Vandal en este momento, en las próximas horas podéis disfrutar además de impresiones sobre este Captain Tsubasa, con un vídeo que esconde un gameplay que os recomendamos si sois fans y estáis esperando algo así, que le echéis un vistazo muy detenidamente, Jorge.
Sí, es interesante porque, aunque se habían lanzado desde los tiempos de NES juegos basados en este manga, siempre se habían quedado en Japón, nunca habían llegado. El único que llegó es uno para Nintendo DS hace unos años, pero ya está, nunca llegó a haber un juego de Oliver y Benji en consolas de sobremesa aquí en España, y es una rabia porque salió alguno bastante bueno en PlayStation 1 y sobre todo en PlayStation 2 que nunca nos llegó, y mira, al final ya después de muchos años, ya cuando casi nadie sigue la serie y el manga y tal, pero bueno, como están tirando de la nostalgia, como hemos visto con Dragon Ball Z Kakarot, que repasan toda la serie, pues ahora están aprovechando y van a relanzar un montón de series de estas que ahora a los 30 años a lo mejor nos apetece recordar, y la verdad es que pues ha quedado en gracia este anuncio, porque además no hay juegos de fútbol arcade prácticamente en el mercado. Bueno, no hay juegos de fútbol que no sean FIFA y el Pro, la verdad, porque ahora solo hay dos juegos de fútbol todos los años. Antes había más variedad, en anteriores generaciones de consolas siempre había pues diferentes propuestas de juegos de fútbol, algunos más arcade y demás, pero ya no, ya solo hay dos juegos de fútbol en el mercado, y se agradece, ¿no?, que venga un juego de fútbol basado en una serie tan querida como esta y que además sea arcade. Así que a mí la verdad es que me apetece bastante. Lo que podéis ver en las impresiones en Mandel y tal, pues es lo que podíamos esperar, un juego muy arcade, muy directo, con esos tiros a puertas súper espectaculares y que rompen las redes y demás, todo lo que podéis esperar de la serie. Y nada, pues la verdad es que un anuncio bastante, bastante agradable, por eso que digo, por tanto por el cariño hacia la serie como por la ausencia de juegos arcade de fútbol.
Sí, también, Jorge, por puntualizar un poquito, que igual hay un seguidor muy fiel a Captain Tsubasa o Oliver y Benji, que me va a salir al final de forma natural a mí. El anime tuvo una nueva versión, su enésima versión, porque yo ya no sé cuántas más hay en 2018, o sea que puede que al público joven le suene más. Y yo tenía muchas ganas de probarlo, un juego de fútbol arcade, quitando algunos lanzamientos para PC hay muy poquito, y tengo muchas ganas de hincarle el diente al juego y a ver qué tal sale.
También es curioso destacar cómo Bandai Namco poquito a poquito se ha hecho con un catálogo de las principales series de anime, que One Piece, que si Naruto, que si Dragon Ball, que si ahora Oliver y Benji, y es como el refugio de toda esa generación que ha crecido con la imagen o con esa costumbre de ver los dibujos animados japoneses en la televisión, de toda una generación que se ha criado con ese tipo de cultura, y ya pues teniendo en cuenta la fiebre que hay por el deporte rey aquí en España, creo que puede ser uno de los grandes títulos de la temporada, ya no solo para el aficionado al anime o a la saga o a la licencia, que hay muchísimos, y de hecho gracias al juego de teléfonos móviles que se lanzó hace relativamente poco, se vivió como un revival de lo que es la licencia, ¿no?, de Oliver y Benji, de Captain Tsubasa. Y creo que puede ser uno, sin lugar a dudas, uno de los grandes títulos del año, y otro más importante de Bandai Namco, que lleva unos grandes videojuegos basados en manga y en anime en los últimos años, que yo creo que son también bastante destacables.
Yo quiero recordar el impacto que tuvo esta serie en España, porque al principio de los 90, que creo que era la chavala en Telecinco, pegó súper fuerte, hasta tal punto, vamos, era como una fiebre comparable en su momento. Lo que pasa es que no duró durante tanto tiempo, pero fue comparable en su momento a Dragon Ball, del éxito que tenía y de cómo nos encantaba. Porque claro, en un país tan futbolero como España, en el que los niños estábamos todo el día por ahí en el colegio y por las calles jugando al fútbol, pues encima una serie de animación tan espectacular como esta, pues ya lo que te faltaba para motivarte. Así que yo recuerdo con mucho cariño aquellos años de lo que nos encantó esta serie. Recuerdo además que empezaron a aparecer niños que les bautizaban con el nombre de Oliver, porque Oliver era un nombre que no se usaba en España prácticamente, y de repente empezaron a aparecer algunos por ahí. Luego vinieron otras series intentando aprovechar un poco el éxito, ¿no? Series de animación japonesa basadas en deportes. Recuerdo, bueno, había otra de fútbol, la de Rafael, que no sé si os gustaba más o menos, era un poco más cachonda, era un equipo que siempre perdía.
Era más humorística, sí, la recuerdo. Sí,
me acuerdo de eso, que la base era que siempre perdían y me hacía mucha gracia, era como el extremo, ¿no?, opuesto de campeones, que aquí eran siempre unos perdedores y era bastante graciosa. Luego recuerdo Bola de Dam y bueno, una serie de series de animación que eso, que intentaron aprovechar el tirón de campeones y basarse en diferentes deportes. También recuerdo otra de baloncesto y bueno aparte de Chicho Terremoto, evidentemente, que Chicho Terremoto es un absoluto clásico. Y sí, recuerdo muy bien aquellos años de eso, de que llegaron un montón de series de animación japonesa a España y nos las comíamos todas con patatas, nos encantaba, la verdad.
Y un último apunte simplemente. Yo recomiendo a la gente que les guste animes deportivos Giant Killing, que no es del propio equipo de fútbol, sino de un entrenador, y yo creo que está inspirada en José Mourinho. ¡Viva José Mourinho!
Casi nada. Que estaba yo también desplazando la mente de forma temporal. O sea, estaba pensando en cuanto a lo que decía ahora Jorge, las mamás Chicho, Telecinco, tu cadena amiga, con ese logotipo, esa mosca, con esa especie de flor en una esquina del 5, y viendo Oliver y Benji. ¿Qué recuerdos?
Gil.
Sí, un montón. Oye, era el inicio de las cadenas privadas hasta entonces. A ver, era un momento muy importante como el de Antena 3. Pero nos vamos de tema. Lo importante.
Que antes de acabar con esto, que me hace mucha gracia, cómo nos engañaron, porque el mítico opening, la intro de Oliver y Benji con aquella canción inolvidable. Que resulta que nos dieron el cambiazo, porque la música no era de Campeones, sino que era de Lupin III. Lo que pasa que nos hicieron el cambiazo aquí en España y utilizaron el opening, la música de otra serie de animación para Campeones. Y bastante gracioso, como en los últimos años, eso es un tuit que es recurrente, aparece de vez en cuando, que demuestra que eso, que estábamos engañados, que no pertenecía esa canción a la serie, y es un poco como que si traicionara a tu infancia de repente. Me hace mucha gracia.
Pero qué canción, ¿eh? Casi no sé si agradecer ese cambio, porque la verdad es que te ponía las pilas, ¿eh?, la sintonía. No la vamos a cantar ahora porque no queremos que llueva más, pero vamos a contar lo que ha seguido sucediendo en la actualidad, y es que vámonos a Microsoft, que yo creo que va a ser no solo uno de los protagonistas de este 2020, como hemos dicho alguna vez, sino que nos va a dejar unas grandes sorpresas. Vamos a hablar de software y su estudio First Party Ninja Theory, que esta misma semana ha sido noticia porque los creadores de Hellblade han anunciado un nuevo proyecto en el mundo de los videojuegos. Se va a llamar Project Mara, han confirmado el desarrollo de este juego. Es un trabajo experimental y diferente que busca explorar nuevas formas de narrar y contar historias, y cuyos primeros detalles se han desvelado a través de un post explicativo firmado por Don Matthews, un teaser y también un completo diario de desarrollo. Decía en el post Matthews que Project Mara será una representación del terror mental basada en el mundo real. Basándonos en relatos de experiencias reales e investigaciones en profundidad, nuestro objetivo es recrear los horrores de la mente de la manera más precisa y realista posible. Project Mara será un título experimental, dice, y una muestra de lo que podría convertirse en un nuevo medio para contar historias. ¿Qué os parece?
Pues es bastante curioso, José, porque es verdad que Ninja Theory es un estudio con muchísima trayectoria detrás, tiene videojuegos muy importantes, pero logró abrir nuevos caminos y nuevos ámbitos gracias al éxito de Hellblade. Y con Hellblade, además de que para mí personalmente es uno de los juegos de la generación, tanto a nivel narrativo como a nivel de diseño artístico y gráfico, consiguió contar una historia utilizando ciertos elementos que aludían pues, precisamente a las enfermedades mentales, al poder de la mente, a la sugestión, a una serie de cosas que no quiero decir que sean tabús en la vida real ni en los videojuegos, pero sí que no tenían una buena representación. Y la verdad es que lo hicieron bastante bien. Ya hemos visto que el juego se ha convertido en uno de los mayores éxitos del estudio, que ha propiciado, ¿no?, también que la propia Microsoft los adquiera como first party, pero es que Ninja Theory también está trabajando fuera de los videojuegos con el tema de las enfermedades mentales, cómo utilizar el ocio digital, los videojuegos en general, como herramienta curativa o como herramienta incluso pedagógica para buscar una manera, ¿no?, también de hablar sin ningún tipo de adjetivo que no sea el correcto con ese tipo de enfermedades y de dolencias. Y con este juego quieren seguir esa misma línea, más allá del el Project Insight, esto que estaba comentando, quieren seguir esa misma línea pero llevarlo al terror. Es decir, hasta qué punto, por lo que vemos en el tráiler, nos puede sugestionar la mente, cómo el miedo se propaga como una mala enfermedad dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra cabeza, y creo que teniendo en cuenta lo bien que guionizan y lo bien que escriben, y a la vista está el citado Hellblade o incluso Slade, que también era un juego que me gustó bastante a nivel argumental, creo que podemos tener uno de los grandes videojuegos de terror de los últimos tiempos. Vamos a ver cómo evoluciona, esto es simplemente un concepto, es un proyecto, nunca mejor dicho, es un pequeño atisbo, pero ese teaser, esos momentos tan angustiosos, un poco incluso a las películas mockumentario de found footage, ¿no?, como el proyecto de la bruja de Blair, Rec, o su inefable remake norteamericano, de ese primer plano, esa cara, esa angustia, creo que puede llegar a funcionar muy bien. Y teniendo en cuenta que ahora pues tenemos, como has comentado al principio del programa, nuevas consolas y nuevo hardware, creo que, ojito con esto, que puede ser uno de esos videojuegos que estamos esperando, que ya no nos, más allá del nuevo método narrativo de este estudio que quieren emplear con este videojuego, sino que a nivel técnico y a nivel audiovisual nos deje completamente locos. Porque si algo hicieron bien también con Hellblade era utilizar un buen diseño sonoro, esas voces, ese cambio de dirección, lo que pueden hacer con esta consola y lo que pueden hacer con esta idea, que de verdad, yo se lo comentaba a Jorge, creo que ya han marcado una línea a seguir ese estudio, y creo que tenemos que tener en cuenta que Ninja Theory ya no son solo los creadores de Hellblade, sino que básicamente han creado un nuevo género o una nueva forma de entender los videojuegos.
A mí me pareció curioso este anuncio porque era una carta que se podía haber guardado Microsoft para la presentación de la nueva consola, para el E3, y sacarlo en mitad de una semana con un post, no sé, me pareció curioso, ¿no?, que no se hayan reservado esto para mostrarlo de una manera más sorprendente. Y es curioso Ninja Theory, que está a tope con varios proyectos a la vez, anunciándolos, y se nota que la compra de Microsoft les ha venido muy bien, ¿no? Un refuerzo ahí económico para poder hacer cosas muy creativas. Y si yo critiqué el anuncio de Hellblade 2, que dije que no me pegaba ese estudio, que no solía hacer secuelas porque siempre le gusta innovar, hacer cosas diferentes, y mira, aquí tengo la respuesta. Por un lado están haciéndose Hellblade 2, pero por otro lado están en este caso haciendo algo original y diferente, así que yo estoy a tope con este juego, porque creo que en el género del terror, bueno, si vemos la evolución, cuando a finales de los 90 apareció Resident Evil, se puso de moda ese género, el survival horror, y aparecieron muchos clones, evidentemente. Luego apareció Silent Hill, que era algo diferente realmente, porque era mucho más en un entorno más abierto, un terror más psicológico, que esto luego se reforzó sobre todo con su secuela, con Silent Hill 2, que para mí es, creo que es el mejor juego de terror de la historia, para mí, por lo intrincada, adulta y sorprendente que es la historia, y el tono del juego a mí me alucina, Silent Hill 2. Y bueno, pues luego ya, si seguimos con la evolución del género, hubo un poco ahí un momento que se estancó, que ya dejaron de salir survival horror, que Resident Evil de hecho se pasó a la acción con la cuarta entrega, con la quinta, con la sexta. Luego vino Amnesia de Dark Descent, que fue otro que marcó un antes y un después, porque de repente empezaron a salir un montón de juegos de terror indie en primera persona, mucho de esconderse, de no enfrentarse a los enemigos, de huir. Luego vino Outlast y bueno, toda una serie de juegos, ¿no?, en ese estilo. Luego volvió Resident Evil 7, que es curioso que abandonó un poco el estilo original o el estilo de los últimos años para parecerse a esos juegos en primera persona. Y bueno, el género ha ido evolucionando y cambiando. Yo creo que está en muy buena forma. Todos los años aparecen propuestas muy interesantes. Pero si alguna que yo creo que también llamó mucho la atención en los últimos años fue lo que hizo la demo de PT, ¿no? Esa demo de Silent Hills, que se quedó ahí solamente en una demo porque luego el juego se canceló y creo que nos impactó muchísimo a todos por diferentes motivos, por su gráfico fotorrealista, por el mal rollo que daba, por esa mecánica y ese desarrollo, ¿no?, tan obsesivo de que estás todo el rato en el mismo sitio, de que parece que no estás avanzando, de que no tienes muy claro qué estás haciendo para avanzar, pero a veces avanzas. Me parece alucinante conceptualmente lo que se hizo con PT, que luego no ha habido otros muchos juegos que lo hayan intentado imitar o que lo hayan conseguido imitar con acierto, y creo que por ahí hay un camino del género de los juegos de terror para explorar que es interesantísimo. El hecho de no ser tanto de matar enemigos o huir de monstruos, sino eso, un terror más psicológico, que es lo que propone esto nuevo de Ninja Theory. Así que yo estoy a tope por eso, porque haya un juego de terror que vaya más por el camino de lo psicológico, que yo creo que se pueden hacer cosas ahí fantásticas. Y además, con los gráficos de las nuevas consolas, si ya PT era fotorrealista en una Play 4, porque además el género del terror es muy de moverse en espacios reducidos, en estar a oscuras, lo que es importante es que tenga una iluminación muy realista y que las texturas, lo que ves cerca, también sea como muy, muy real, ¿no? Que eso lo hace muy bien PT. Así que yo, un juego de terror con gran presupuesto, que intente ser realista en las nuevas consolas, pues era auténticamente alucinante. Así que yo creo que uno de los géneros que más nos va a sorprender en los siguientes años con las nuevas consolas van a ser los juegos de terror. Yo creo que vamos a ver cosas interesantísimas por ese lado.
Por eso hemos iniciado esta parte del bloque de noticias hablando de horror con el Project Marab, y es que no vamos a abandonar el género, al menos de aquí hasta que acabe todas las noticias que tenemos. Vamos a un rumor, y tiene que ver, como decía, con el género de terror, y es que Silent Hill, como sabéis, es una de las grandes sagas comerciales de Konami, y estuvo a punto de volver de la mano de Hideo Kojima con Silent Hills, pero tras su marcha de la compañía, el proyecto fue finalmente cancelado. Sin embargo, parece que Konami se ha movido por buscar un socio que desarrolle el próximo episodio de esta saga de terror y supervivencia. Y según una página web que está especializada en gaming y en juegos de terror, Rely on Horror, dice que incluso podríamos ver varios juegos de Silent Hill. Eso también nace de los foros de Resetera, en fin, que es un rumor, y como tal es importante que digamos y recalquemos siempre que lo toméis o que le echéis una pizca de sal, porque puede ser que sea simplemente una idea que luego se puede materializar o, como rumor, ya sabes lo que puede ocurrir, pero parece que va adquiriendo poco a poco más peso. Bien, pues esta fuente ha ido dando información en el pasado sobre la saga Resident Evil y comenta que hay un par de nuevos Silent Hill en marcha. Hará unos 2 años Konami contactó con varios desarrolladores para ver ideas de 2 Silent Hill, uno un reinicio suave de la saga y el otro un juego episódico tipo Telltale, como el Man of Medan, para acompañar el reinicio. No sabe más sobre eso, dice la fuente, pero espero que Konami haya dado el presupuesto apropiado y encuentre al estudio correcto para hacer que estos juegos tengan éxito. En fin, bueno, este es uno de los rumores. ¿Qué os parece? Os encantaría, supongo, si estuviera Juan aquí, estoy convencidísimo que estaría saltando de la silla o no, pero bueno, que está esperando con muchas ganas un Silent Hill.
Yo puedo ser su representante en la tierra de Silent Hill, porque no soy tan fan como él, pero casi, casi. Y bueno, a ver, es evidente que en todos estos años que han pegado muy fuerte los juegos de terror y han vendido muy bien. Las ventas, por ejemplo, de Resident Evil 2 Remake son muy buenas, las de Resident Evil 7 igual. Así que yo estoy segurísimo que Konami ha intentado durante estos últimos años volver a levantar esta saga, porque bueno, cancelaron Silent Hill seguramente por todo el problema que tuvieron con Kojima, que acabó fuera de la compañía, y yo estoy seguro que de acto seguido o un tiempo después Konami de alguna manera intentó volver a ofrecer un nuevo Silent Hill. Hay que recordar que el último ya llovido, el Downpour, es de 2012, así que, y lo hizo un estudio polaco que por cierto cerró. Y yo estoy seguro que eso, habrán hablado con diferentes estudios, les habrán dado prototipos, habrán experimentado. Todo esto me recuerda además cómo se gestó el Castlevania que hizo Mercury Steam, que fue básicamente así. Konami quería recuperar Castlevania, entonces lo que hizo fue que le hicieran diferentes prototipos, diferentes estudios del mundo. Y lo que más le gustó fue la propuesta que hizo Mercury Steam, y por eso salió adelante ese proyecto. Y veo muy probable que si hicieron eso con Castlevania, pues lo mismo hayan hecho con Silent Hill, ¿no? Un poco sondear a ver quién les puede hacer un Silent Hill y con diferentes prototipos, diferentes ideas, a ver quién le gusta más. Y en algún momento más tarde o más temprano, pues algo les ha tenido que convencer, alguna idea les ha tenido que convencer. Y a mí sí, no me sorprendería que dentro de no mucho de repente cojan y anuncien un Silent Hill, que creo que no lo estará haciendo ningún estudio por así decirlo, triple A o muy muy conocido, pero bueno, hay estudios por ahí con mucho talento que pueden hacernos elegir perfectamente, y si tiene una buena dirección y buenas ideas, e incluso se saben rodear de figuras clave de la saga, como Yamaoka para la música, como la dirección de arte y demás, del creador de los monstruos, pues puede salir algo chulo. Yo simplemente, vamos, lo hablaba con Juan el otro día, ahora, como no está Juan, lo digo yo aquí, que dice, que lo que me decía Juan, dice, mira, yo quiero que vuelva a la saga, aunque luego el juego sea mejor o peor, pero al menos que lo intente. Pero prefiero un Silent Hill normalito a que no exista ni siquiera Silent Hill. Entonces, pues bueno, a ver qué están preparando, ¿no? Me parece mucho lo de dos juegos, pero yo sí que creo que más tarde o más temprano vamos a volver a saber de esta saga.
Sí, precisamente a mí lo de los dos juegos a la vez, los dos juegos diferentes, las dos propuestas, es lo que más me deja un poco descolocado. Luego, que vuelva Silent Hill, yo estoy a topísimo con que vuelva. No sé si Konami en este momento, quitando la evolución de PES, perdón, que ha sido bastante buena, no sé si ahora mismo hay que confiar mucho en Konami. Con Castlevania, como tú bien decías, Jorge, le ha salido bien. Pero bueno, es lo que comentaba también Juan, que habrá que darle una oportunidad, habrá que ver si finalmente todo esto es real, claro que parece que sí. Y yo prefiero que por lo menos que se intente y que nos ofrezcan un Silent Hill y ya veremos si es para bien o para mal. Yo desde luego, desde que jugué al primer Silent Hill, encima se me ocurrió con la persiana bajada y con una tormenta al copón que se me ha quedado marcado para toda la vida, y tengo unas ganas horribles de que vuelva la saga.
Bueno, el famoso remake confirmado que está haciendo Blue Point de un juego muy importante, ¿vale? De una saga muy importante, que todo el mundo da por hecho que va a ser Demon's Souls Remake, y se da por hecho porque ha habido diferentes pistas, ¿no? Hubo, por ejemplo, una oferta de trabajo que hablaba de combate con espadas. Y hablando con Juan esto, me pasó una captura de que me recordaba que en Silent Hill podías coger una katana. Porque me decía que fíjate, que Blue Point, a ese estudio tan talentoso, que imaginaos, ¿no? Que se encargaran de hacer un remake de la primera entrega. Sería fantástico, ¿no? Imaginarse lo que era Silent Hill 1, esa enorme ciudad con la niebla, esa escuela, ese hospital. Pues tú imagínate con gráficos de ahora. O bueno, no, más que de ahora.
De la nueva generación, claro.
Del futuro, sí, porque lo que han dicho. Lo que han dicho, que este remake es un juego de Play 5. Así que yo, de imaginarme un Silent Hill, un remake del primer Silent Hill con gráficos de Play 5, uf, madre mía, o sea, sería increíble. Eso sería perfecto, literalmente. Y eso que, mira, y me estoy contradiciendo porque dije hace poco que los remakes no me apasionan mucho. Pero creo que un remake de Silent Hill 1, que es un juego que ya tiene más de 20 años, que se dice pronto, pues joder, la verdad es que sería alucinante, como volver a ver esa ciudad recreada, pero sin las limitaciones técnicas de la época, evidentemente, sería una auténtica pasada. Así que a ver qué es ese nuevo proyecto y cuándo lo anuncia.
Pues este rumor, que se suma a otro que tiene que ver, y además de la misma fuente, que tiene que ver con Resident Evil 8, que dice que no tendremos que esperarlo hasta dentro de un montón de tiempo, años de distancia de su lanzamiento. Esta información, como digo, pertenece a fuentes que en su día acertaron sobre la existencia del remake de Resident Evil 3 antes de que se anunciara de forma oficial. Dicen que Resident Evil 8 existe, que su lanzamiento, como decía hace un momento, está a años de distancia de nosotros. Había una versión de este juego que estaba en desarrollo desde finales de 2016, aunque se detuvo durante 2017 debido a la necesidad de más manos para el DLC de Resident Evil 7 y del remake del 2. Además, bueno, pues había estado durante bastantes meses en desarrollo. Se descartó oficialmente que el proyecto siguiera adelante, pero parece ser que todavía sigue, que se ha reiniciado más de una vez, que algunos activos se utilizan, otros se reutilizan, otros se crean nuevos, pero que eso, que en definitiva, como rumor, insisto, que Resident Evil 8, Saúl, que no lo esperes dentro de un año ni dos, que puede ser más.
No, va a haber que esperar. A mí me inquieta bastante cuando estos proyectos se reinician una y otra vez y tienen un poco de proceso de desarrollo accidentado, no suelen salir bastante bien, y me daría bastante pena porque Resident Evil, desde Resident Evil 7 y ahora con Resident Evil 2 Remake, parece que también con Resident Evil 3 Remake, está la saga en el momento de forma increíble. Desde luego, Capcom ahora mismo está también en un momento sublime, ha vuelto a ser Capcom por fin. Pero bueno, esto de que le esté costando tanto a esta octava entrega, pues nos tendremos que ir conformando, pues ahora tocará el después el 3, pues Resident Evil 4 Remake, y pues habrá que contentarse con eso mientras esperamos.
La persona que ha filtrado esto, adivinar que iba a ser un Resident Evil 3 Remake no había que ser pitoniso. Lo que pasa que sí que se nota que sabe cosas, porque esta persona ya hizo un poco acertó cuando iba a salir Resident Evil 2 Remake, dijo que un año después iba a salir el 3 y dijo que lo iba a hacer, que no lo hacía Capcom, que lo hacía un estudio externo, que ha sido cierto esto. O sea, esta persona no sé cómo, pero sabe cosas de dentro de Capcom. Y dice una cosa muy interesante también, que dice que vamos a ver seguramente el año que viene el regreso de otra saga de Capcom. Que esto también lo ha dicho incluso la propia Capcom, hizo declaraciones como diciendo que tenemos ahí ciertas sagas que a la gente le gustan y que son importantes y que vamos a recuperar. Y pues eso, ahí ya podemos abrir un poco la especulación.
Dino Crisis.
Efectivamente, estás todo el rato pensando.
¿Cómo sabía que lo ibas a decir?
Estás todo el rato pensando en Dino Crisis. En la vuelta de Dino Crisis. También a mí me molaría, por ejemplo, que volviera Dragon's Dogma, que me encantó el 1. Que sacaran un Dragon's Dogma 2, pero yo creo que tiran más por ahí, por lo que todos apuntamos, a que un montón de gente lleva años pidiendo que vuelva Dino Crisis, y seguramente sea con un remake o con un reboot, que hagan lo que sea, pero a mí me encantaría eso, que volviera Dino Crisis.
Es que ¿quién no quiere que vuelva Dino Crisis, por favor? Alberto Fustical, que no quiera que vuelva Dino Crisis.
Lo mando directamente al pasado más remoto y prehistórico, que se lo coma un Rex. No, la verdad es que Capcom ha sido muy inteligente, tirando de una manera un poco, vamos a decir, burda de la nostalgia, pero es que le ha funcionado bastante bien. Han hecho un remake o han seguido las pautas de lo que tiene que ser una reinvención de un juego clásico como Resident Evil 2, y lo van a volver a hacer un poco más ambicioso, porque según comentaban iban a intentar desviarse un poco del original con tercera parte, y parece ser que vamos a tener esto pues de aquí a unos cuantos años. ¿Quién sabe si tenemos eso, el deseado Dino Crisis, o si tenemos otros juegos similares de la Capcom de entonces, con un nuevo aspecto gráfico, con nuevas reinvenciones, mientras le dan tiempo a terminar la octava parte de Resident Evil? De hecho, es bastante curioso, porque hace un par de programas hablábamos de lo importante que era esta saga últimamente para Capcom, cómo se habían reinventado ellos mismos con la primera persona en la séptima entrega, con la realidad virtual, y quizás esto también les ha jugado un poco a la contra, porque es verdad que los remakes han optado por la tercera persona y con una serie de características muy concretas que la propia Capcom estuvo probando para ver qué podía cuajar más con este estilo de juego, y de hecho también os recuerdo que estuvieron a punto de salir en primera persona, lo comentaban también los responsables de la segunda entrega, que jugaban con esa perspectiva y se dieron cuenta que no, que lo que mejor servía era la tercera persona. ¿Quién sabe si lo que han hecho con esta octava parte es algo similar? Es decir, empezar en primera persona con un concepto, con una idea, y de repente se ven que no cuaja, que se encuentran más cómodos con este nuevo, en esta nueva versión, ¿no?, de la cámara al hombro de los nuevos remake, y han decidido volver a empezar desde cero. Esto Juan Rubio lo sabe mejor que nadie con su columna Lo que pudo ser, pero Resident Evil 4 sufrió un montonazo de reinvenciones y de cambios, desde fantasmas y castillos en la Europa a otros formatos y otros conceptos, hasta que realmente dieron con la tecla, ya lo veis, cambió para siempre el género de acción en tercera persona, y también cambió para siempre la saga durante muchísimos años. Así que yo también quiero darle un voto de confianza a Capcom, que es verdad que tiene sus más y sus menos, y ha tenido épocas bastante malas y decisiones un poco cuestionables a nivel económico y de distribución, pero que es verdad que se esfuerzan mucho, y una cosa que yo creo que les honra como compañía de desarrollo de videojuegos es que cuidan muy bien sus sagas y saben o se están dando cuenta de lo que el público quiere. Así que si me sacan un juego con dinosaurios y un Resident Evil 8 un poquito bueno, no pido que sea excelente, a mí me tienen ya ganadísimo.
Tú, Alberto, fíjate los dinosaurios con el motor este que tienen, los últimos juegos de Capcom, que son fotorrealistas. Madre mía, vaya pintaza que tendrán los dinosaurios.
Mía, es que no me lo quiero imaginar, porque el otro día estaba, que lo dieron hace poco en Gol, el Jurassic Park, el Jurassic World Evolution, ¿no? Y lo estoy jugando en la One X, y yo pensando para mí adentro, digo, madre mía, es que esto ya tiene la calidad que tenían los dinosaurios de las dos primeras películas. Una definición brutal, y estamos hablando de un juego de gestión de parques temáticos. ¿Qué no podrán hacer con el Re-Engine este? este y con la calidad que hemos visto en Devil May Cry 5, en los últimos Resident Evil, es que eso puede ser, vaya, una locura. Y ya, bueno, ya no te digo, Jorge, imagínate la edición con Regina, con el dinosaurio grande, con la garra del Velociraptor. Madre mía, yo es que... Capcom, por favor, sacar el juego.
No, anuncia el juego y ya estás pensando en la coleccionista, madre.
Sí. Tienes un problema, Alberto, por favor.
Ya no se puede tratar, que es lo peor. Ya está muy avanzado.
Vamos a avanzar. Nos queda poquito del bloque de noticias y otro tema relacionado con el terror. También es un rumor, con lo cual siempre la etiqueta en grande para lo próximo que voy a decir. Y es que Sony parece ser que estaría trabajando en un nuevo juego de terror, según revela un redactor de Geeks Worldwide. Es un medio que abarca videojuegos, cómics, cine y televisión. En un mensaje de Twitter, este redactor dice que normalmente no publica sobre videojuegos, excepto cosas relacionadas con Batman, pero que ha sabido que Sony está trabajando actualmente en una nueva licencia de terror. Interesante, dice en el mensaje de Twitter, y además lo acompaña con la etiqueta de hashtag PlayStation 5. El redactor ya había comentado en la comunidad resetera que más o menos esta misma información, pero acompañando un dato, dice, hasta donde yo sé quieren presentar PlayStation 5 en primavera, algo que contradice los rumores sobre un evento en febrero similar al PlayStation Meeting de 2013 que sirvió, si recordáráis, para mostrar PlayStation 4. Ahora, eso sí, dice, Sony buscaría una fecha más cercana al E3 de 2020. Pero vamos, tampoco hay que ser muy, muy pitonizo, como antes decías tú, Jorge, para saber que Sony, si quiere buscar un efecto, lo va a hacer antes del E3 para que solo se hable prácticamente durante los siguientes meses de la PlayStation 5, o al menos lo intentará.
Bueno, estamos, es que llevamos unas semanas que todo el mundo como quedaba por hecho, cuando no había nada sólido siquiera de que se iba a presentar PlayStation 5 en febrero, y todo esto venía de porque PlayStation 4 se presentó en febrero, pero claro, que eso ocurriera hace 7 años no quiere decir que vayan a volver a repetir la misma estrategia, y de hecho estamos viendo una Sony que está cambiando muchísimas cosas en su manera de comportarse y de estrategia, ya no están casi ni los mismos directivos, y yo estoy seguro que la estrategia de comunicación y de presentación de PlayStation 5 puede ser muy diferente a la de Play 4, así que yo estoy que estemos aquí esperando que la presente en febrero, yo creo que deberíamos olvidarnos y vete a saber cuándo la presenta, cuando les apetezca, en marzo, en abril, en mayo, una semana antes del E3 en junio, no sé, hombre, damos por hecho que antes de verano seguro que habrá algún evento, pero vete a saber, que a lo mejor quedan meses, y además, ¿qué necesidad hay de presentar en febrero, si lo piensas, ¿no? Porque es un poco mostrarle tus cartas a la competencia, ¿para qué? No hace falta calentar el terreno con tanto tiempo de antelación, así que bueno, a ver cuándo mueven cartas, tanto Sony como Microsoft, a ver quién hace la primera, el evento de mostrarla con todos los juegos, con todos los detalles, va a ser curioso, ¿no? No sé si también una estará mirando a la otra para ver cuál es la primera que mueve ficha, pero yo creo que evidentemente esto es mucho más importante, cada uno tiene sus planes de marketing súper bien definidos, estoy segurísimo que saben perfectamente cuándo la van a presentar, ¿qué van a decir en la primera presentación? A lo mejor, si os acordáis, Play 4, cuando anunciaron en febrero, ni mostraron la carcasa de la consola, ni dijeron el
precio. Sí, solo funcionalidades, sí.
Claro, claro,
sí,
y luego sí. Hubo que esperar a E3 para saber el precio, pues a lo mejor eso, hacen dos eventos a lo largo del año. Hay que recordar también que PlayStation tiene sus State of Play, que donde presenta sus novedades, sus juegos, pues también me aseguro que va a haber State of Play a lo largo del año. A mí me extrañaría que presentaran PlayStation 5 en un State of Play, porque sería un poco como, ¿no? Un poco flojo, como que la presentación de una consola es algo tan importante como que requiere que lo hagan en algún tipo de teatro, auditorio, con prensa, por todo lo alto, un buen evento, ¿no? Eso, presentar una consola por un vídeo, a mí sinceramente me parecería un poco cutre, pero bueno, que hay que esperar, que estamos con una Sony que es un tanto imprevisible últimamente, ¿no? Con esto de que va a salir también el Horizon, el rumor este que va a salir en PC, no sé, es una Sony ahora mismo que yo no sé por dónde, no la veo venir, o sea, no sé por dónde va, así que a saber cuándo presenta la Play 5, así que todos con calma, todos tenemos muchas ganas, porque el año empieza un poco flojo en cuanto a actualidad, en cuanto a lanzamientos, y estamos deseando saber cosas de las nuevas consolas, evidentemente, pero eso, que vamos a tomárnoslo con calma. Yo también esperaba que esta semana hubiera un Nintendo Direct, y también Nintendo se lo está tomando con calma, y bueno, a ver si poquito a poco se empezarán a mover las cosas.
Y tú fíjate, Jorge, lo importante que es causar una buena primera impresión, que todos recordamos la primera vez que se presenta PS4 y todo el mundo cómo será el diseño, patapín para arriba, y nada más que fueron varias slides de una presentación en una keynote con un montón de características y elementos técnicos, con especificaciones, con números y el mando. Y de repente todo el mundo se preguntaba, ¿pero dónde está la consola? Y en aquella época había un montón de rumores, había un montón de memes, había un montón de cosas. Es que no va a tener caja, es que la caja, ¿qué más da? Lo importante es el interior. O incluso recuerda esa nefasta presentación de Microsoft con Xbox One, con aquel meme del TV, con ese Matrix explicándote que la consola era un centro multimedia y con apenas, ¿no?, elementos de juego y un montón de clips de películas, de series, de famosos de un lado para otro. Y todo el mundo se quedó con la impresión de que sí, verdad, teníamos la caja, sabíamos cómo era, sabíamos cómo funcionaba el Kinect, más o menos teníamos el diseño, pero no vimos ningún juego y todo el mundo se quedó con lo negativo, con aquella conexión forzosa, con aquel galimatías que había para entender a la consola, cómo funciona, cómo deja de funcionar. Entonces, claro, una primera impresión es vital y mantener la atención en ti, en tu consola y en tu producto es muy necesario. Ya sabemos que los de Redmond van a ir con todos a E3. ¿Quién sabe si harán antes un pequeño evento previo o harán como hicieron con la One X y les darán a algún determinado medio todas las características finales y podrán establecer un reportaje con el que abrir boca? ¿Quién sabe si Sony también hace lo mismo? Con PS5, recuerdo que fue Wired, si no me equivoco, la revista Wired.
Sí, fue Wired, sí.
¿Verdad? Le dieron todos los datos que tenían en aquella época y más o menos ya fuimos conscientes de que era una realidad esta quinta consola y que tenía tal, tal, tal y tal. ¿Quién sabe si no hacen lo mismo y después ya, pues en un evento propio, en un PlayStation Meeting o como presentaron en su momento también PS4 Pro y la versión Slim de la consola, hacen una pequeña reunión, citan a los medios en cualquier sitio y hacen, no en petit comité, pero sí a lo mejor, sin la pompa de un gran auditorio, de un gran show, hacen ellos una presentación, nos enseñan el diseño de la consola, nos muestran las características técnicas y nos ponen cuatro teasers o nos dicen, este es el precio y en tal fecha salimos. Así que eso, que tampoco tenemos que irnos demasiado ansiosos porque nos quedan meses y meses de rumores, de dimes y directes, de filtraciones y de posibles fechas en las que presentar las nuevas consolas.
Sí, además el tema estratégico de las presentaciones y demás tiene su aquel, porque lo que has dicho tú, Alberto, muy bien, de una presentación mala le deja votando a tu rival, entre comillas, que te pueda hacer pupita, porque yo recuerdo el E3 precisamente la presentación de Xbox One, que luego ahí PlayStation tiró de chascarrillo con lo de dejar los juegos y demás, que le sacudió duro, porque al final el que juega primero tiene un poco de desventaja, que el que, entre comillas, el que venga detrás, si lo haces bien no hay problema, pero si hay algo malo, algo que no gusta, y el otro quiere ser un poco malo, te puede atizar. De todas formas, Xbox no es la misma, ni mucho menos. Fijaos toda la polémica aquella de prestar los juegos y el servicio ahora que es increíble de Game Pass. Y bueno, yo creo que al final se van a tomar su tiempo, se presentarán cuando tengan que presentarse. Yo no tengo claro que se presente en febrero, pero bueno, a ver si lo tenemos pronto, a ver si finalmente tenemos este juego de terror del que hablamos en la noticia. Y yo tengo muchas ganas de ver ambas consolas y todo lo que está por venir este año, con todos los rumores que vamos a tener, las filtraciones, las imágenes que se filtraron el otro día de Xbox Series X y demás, y va a ser un año muy muy bonito en el que vamos a tener que escribir mucho y que contar muchas cositas de ambas consolas.
Y hablando de algo bonito, de incluso diría de ilusión, vamos a terminar, eso sí, vamos a añadir una noticia para dejar un poco el gusto de terror que hemos tenido en los últimos minutos, con algo ilusionante, sobre todo para los españoles, Crema Games, un estudio que este pasado martes estrenó por fin en la tienda Steam la versión de acceso anticipado de Temtem, el prometedor MMORPG al estilo Pokémon, y por las cifras registradas en la tienda de Valve, parece que su debut ha sido todo un éxito, situándose entre los juegos más jugados del servicio durante las últimas 48 horas, pues, también posiblemente. Temtem sigue muy de cerca los pasos de Pokémon para ofrecernos una aventura con una fórmula muy parecida que se desarrolla en un mundo persistente online, permitiéndonos ver a otros jugadores e interactuar con ellos mientras recorremos sus diferentes parajes buscando nuevos monstruos que sumarán a nuestra colección y batallamos con otros entrenadores. Entre sus principales características destacan que los combates son dobles, la posibilidad de hacer equipo para vivir la aventura en cooperativa negativo y la existencia de diversos ataques con sinergias que pueden potenciarse dependiendo de la configuración de nuestro grupo. El título también llegará en un futuro a PlayStation, Xbox One y Switch, aunque no hay fecha confirmada para ello. Así que si queréis probarlo, Steam, cogéis el PC y bajáis Tempten. Bueno, ni más ni menos que 30.000 jugadores simultáneos, Jorge, se dice pronto, ¿eh?
Sí, está siendo un enorme éxito y es curioso, ¿no? Que parece que la gente pedía un juego de Pokémon que no fuera de Pokémon, porque evidentemente no, su juego no puede, es de Nintendo y no va a salir en PC, pero que claro, es una saga tan conocida, es una fórmula que de tanto éxito, que con replicarla de manera parecida y hacerlo con un poco de talento, pues la gente le tenía ganas. Yo he hablado con amigos que son muy fan de Pokémon y me han dicho que el juego está bastante bien, que tiene un sistema de combate muy bueno, que tiene buenos mimbres. Lo que pasa que bueno, el tema es que es en el diseño de criaturas donde quizá más flojea, que a lo mejor ahí no llega al nivel de un Pokémon, aunque sí que yo he visto algún bichete que está gracioso, y bueno, ahí tienen margen de mejora quizás, pero bueno, que tiene una buena base. Además, el juego sale en acceso anticipado, así que pueden estar mejorándolo durante meses, escuchar a la comunidad, ir haciendo cambios. Yo creo que al final puede quedar un juego muy apañado, y es curioso, ¿no?, que en todos estos años nadie lo hubiera intentado en serio hacer una especie de Pokémon sin ser Pokémon. Publicamos un reportaje el otro día en Mandal, que sí que ha habido, evidentemente, durante todos estos años, ha habido réplicas de Pokémon, pero como que nadie se lo ha tomado demasiado en serio los últimos años, no lo han intentado en PC, y mira que salen juegos en PC de todo tipo, pero como que es una cosa tan sagrada Pokémon que da la sensación de que daba miedo tocarlo o intentar imitarlo, ¿no? Y mira, han llegado a este estudio español con toda su cara, lo han replicado y lo han hecho bastante bien, así que yo me alegro mucho, la verdad, que por este éxito.
Yo estoy muy contento también, Jorge, lo hablamos otro día tú y yo, que es un juego quizás que puede que al fan de Pokémon más acérrimo, al final siempre lo va a estar comparando continuamente con Pokémon, va a decir, bueno, esto está mejor, pero es que Pokémon me da esto, o el tema de las criaturas, que puede haber un problema, pero como bien has dicho, está en acceso anticipado y parece que están escuchando a la comunidad, se han pegado unas pechadas estos días para estabilizar los servidores y para corregir algunos errores bastante gorda. Y yo creo que este juego está bastante dirigido a gente igual como yo, como mucha gente que ha podido jugar cuando era más pequeña a Pokémon, que siempre te queda ese pozo ahí de Pokémon, de lo bien que te lo pasaste y qué divertido. Y quizás ahora no tengas una consola de Nintendo, pero lo ves salir en PC y dices, ¡ay! Algo similar a Pokémon, me apetece pegarme un buen ratito aquí coleccionando criaturas, haciendo combates y demás. Y ese Tenten a mí sí me llama la atención a la vista, tiene muy buena pinta. Parece que todo el proceso de Early Access, por lo menos estos primeros días, en los que son crucial atender las demandas de la comunidad, lo están llevando muy bien. Y me alegro mucho porque además es un estudio español y siempre hay que alegrarse un poquito más cuando estas buenas ideas y estos éxitos vienen de algo patrio.
Y aparte también tiene muchísimo mérito, porque como comentábamos con nuestro compañero Carlos, que es una persona que ya sabéis es un auténtico fanático de Pokémon y sabe de lo que habla, nos decía que habían recogido ideas que todo el mundo esperaba ver en los juegos oficiales de Game Freak, de Pokémon, de la saga Pokémon original, como el que fuese un mundo de conexión online, de multijugador masivo permanente, que hubiese ciertos elementos en las batallas que los hicieran un poquito más tácticas, con los dobles, con una progresión un poco distinta, y han ido como picoteando, recogiendo ingredientes, peticiones, y como bien comenta Saúl, haciendo muchísimo caso a la comunidad de jugadores desde la etapa de micromecenazgo, y han ido llevándolo poco a poco, han ido fomentando esa comunicación. Y ahí tenemos estos resultados, un juego que ha sido un éxito en Steam, que ha vendido muchísimo, que tiene unas proyecciones comerciales que leía el otro día en Twitter verdaderamente brutales para un juego de esta índole, de estas características, y como también habéis dicho, que ha encontrado el momento oportuno y el nicho oportuno, porque es verdad que hemos tenido remakes y adaptaciones de humor de Pokémon, versiones que la propia Nintendo ha ido cancelando una a una. Pero nunca había existido, por lo menos en los últimos tiempos, un juego que cogiese ese espíritu de Pokémon, que metiese criaturas, que intentase tener personalidad y que al mismo tiempo tuviese el valor de lanzarse al mercado como algo más, no como un simple juego homenaje, como una versión alternativa a la saga de Pokémon. Así que yo también estoy bastante contento. Creo que va a ser un juego que va a ir revolucionando y del que creo puede tener bastante también tirón en consolas, porque es verdad que en PC es un mundo aparte y eso Saúl lo sabe bastante bien, pero vamos a ver cómo funciona en consolas y sobre todo si hay público de Pokémon o de juegos de coleccionar criaturas y entrenarlas en consolas que tienen a lo mejor un target o un tipo de público distinto como pueden ser las de Microsoft y Sony. Así que vamos a ver cómo evoluciona, pero mis esperanzas están depositadas en este que creo que va a ser uno de los grandes pelotazos del 2020.
Siempre es una celebración el que las buenas ideas se transformen en videojuego, al menos en este campo que a nosotros nos une, ¿no? Y que hace que Vandal Radio cada semana esté con vosotros, pero si además está localizado en nuestro país, pues todavía mejor que mejor, ¿no? Nos sentimos más orgullosos. Así que enhorabuena Crema Games, seguiremos hablando de vosotros, espero, durante tiempo. Vamos a cerrar ya, hemos cerrado de hecho completamente el bloque de noticias, aunque en realidad si ahora vais a la página web no creo que dure todo el día, es decir, cuando estéis escuchando esto no sé qué aparecerá dentro de la portada de la página web de Vandal, pero ahora mismo está presidiendo el análisis que ha hecho Saúl sobre un accesorio que se pone a la venta el próximo 14 de febrero y que la verdad es que es curioso porque posiblemente o no tiene nada que ver con lo que vaya a traer el próximo mando DualShock 5 o como se llame de la próxima consola. Lo que sí que sabemos es que este accesorio te permite hacer algo más o incluso aprovechar, ¿no?, que el botón o botones traseros, ahora no lo cuenta todo Saúl, y también utilizar los botones de la parte derecha. En cualquier caso, por cierto, si estáis ávidas de información sobre el tema de videojuegos, si queréis saber por qué Vandal es una de las páginas de referencia del mundo mundial en cuanto a videojuegos en nuestro idioma, echad un vistazo porque ahí están todas las noticias. Por ejemplo, esta que decía de los análisis de los botones traseros de DualShock 4. Tú hacías en el titular, Saúl, ¿merece la pena? Pues venga, contesta la pregunta tú mismo.
Merece mucho la pena, sobre todo si hay alguien que se está pensando en comprar un mando premium única y exclusivamente por los botones traseros. Luego hay otras cosas que tiene un mando premium que son caros ya de per se. Este accesorio merece mucho la pena, es muy interesante, es ligerito, se coloca muy bien, es muy intuitivo y es bastante útil para a la hora de jugar a diferentes videojuegos. Por empezar, desde el principio, es simplemente un dispositivo, habréis visto imágenes, pero para el que no lo haya hecho, tiene un redondel en el centro y como una especie de palancas a los dos lados. Ese redondel corresponde a una pequeña pantalla LED de la que ahora os hablaré y es un dispositivo que solo tiene una forma de conectarse al mando, que se conecta por debajo a través de ese puerto de expansión, a través de esa ranurita que hay al lado de la conexión para nuestros cascos, que integra también una extensión para poder seguir conectando nuestros cascos, aunque esté el dispositivo conectado, y que lo que te permite es coger cualquiera de los botones del DualShock 4, a excepción del botón de pulsación que tenemos en la barra táctil y del botón Share, lo puedes configurar ahí. Tienes tres perfiles para configurarlos. Hay tres perfiles guardados predefinidos, pero pulsando simplemente en la pantalla central durante unos segundos y luego pulsando cada uno de estos dos botones, puedes escoger la combinación que te dé la gana. Un botón equivale a otro botón, no se pueden hacer macros, eso sí, pero es bastante útil. Por ejemplo, yo últimamente que me he vuelto a reenganchar a PES, en la cruceta los botones de arriba y abajo te sirven para cambiar los planteamientos tácticos y demás, y a veces si estás corriendo justo con el jugador y controlándolo con el stick izquierdo, es bastante problemático coger y cambiar, soltar el stick izquierdo, parar al jugador y mover ese pulsador. Entonces coges, lo colocas abajo, lo colocas en uno de esos dos botones traseros y lo usas y es todo mucho más fluido. Pasa también, por ejemplo, con muchos FPS que el botón de salto o de correr es el R3 o el LD3 y tienes que mantenerlo pulsado y eso a veces entorpece un poquito a la hora de apuntar. Solución sencilla, lo sitúas en esos botones traseros y no pierdes en ningún momento el control del stick. También sirve pues para cambiar de marcha, por ejemplo, en los juegos de conducción, y en general tiene muchísimas posibilidades. Lo que más me ha gustado es que es muy intuitivo, el precio es baratito, son 30 euros, que si lo comparas a lo que suele salir un mando premium es bastante poco, sobre todo porque si has comprado la PlayStation 4 ya tienes un DualShock 4, así que son simplemente 30 euros por un accesorio, por un dispositivo que me parece, para los que jugáis un poco a FPS y quizás a juegos un poco más competitivos, me parece esencial. Esto en un juego de rol pausado por turnos o tal no se nota tanto, evidentemente. Pero para los que juegues un poco a juegos deportivos y demás, yo creo que le vais a sacar mucho partido a estos particulares mandos traseros. Además, me han parecido muy cómodos. Yo agarro el mando, lo agarro por los cuernitos esos que tiene y lo agarro bastante fuerte. Y sí, al principio pasa igual cuando pruebas un mando premium, un mando diferente al DualShock 4. Te tienes que acostumbrar un poco a agarrar de una forma un poco diferente el mando. Pero en un par de partidas me acostumbré y además tengo las manos y los dedos bastante grandes. Pero en un par de partidas ya estaba bastante cómodo, los botones son súper accesibles. No he notado que tampoco este accesorio se alimente directamente desde el DualShock 4. Y no he notado tampoco que baje el nivel de la batería en exceso. De hecho, la pantallita se apaga directamente a los pocos segundos para ahorrar precisamente batería. Y para mí es un accesorio muy, muy interesante, desde luego.
¿Añade mucho peso o poco peso al mando?
No, es muy ligero. No, si lo coges solo en la mano, son unos poquitos gramos y no añade mucho peso al mando.
Si quieres utilizar una base de carga, tendrás que desconectarlo, ¿no? Para colocarlo y cargar el mando.
La base de carga lo cargas por... lo colocas... Es que no tengo una base de carga. ¿No lo colocas al revés?
No, yo tengo una, la oficial, que puedes meter dos mandos y se colocan de forma vertical. Supongo que el accesorio al ocupar la parte...
Puede ser, sí. Puede ser, pero vamos, se conecta y se quita... Se tarda un segundo en conectarlo y quitar. Es muy intuitivo, solo tiene una posición y se quita y se pone muy fácil.
Seguro que estamos viviendo casi, vamos a decir, en la burbuja de los mandos premium, que todas las grandes compañías quieren tener la suya, su versión, un mando para gobernarlos a todos. Sí. Y estaba pensando en, por ejemplo, yo soy un jugador que me encantan los shooters y quiero ser, pues eso, más competitivo en Call of Duty o en un MOBA shooter como Overwatch o algún juego que me exija muchísimo. O que en los segundos sean primordiales o los milisegundos sean primordiales a la hora de tener éxito o fracasar en mi misión. ¿Tú me recomendarías, si juego obviamente en PS4, me comprase este accesorio o sería mejor que me buscando más completo, con mayor tipo de configuración o con otra disposición de botones? Porque a mí esto me aterra mucho, ¿no? El invertir en algo que de repente te encuentras que funciona para algunos géneros.
Hombre, para los juegos de disparos en primera persona, precisamente por lo que te he dicho, ya sabes que muchas veces saltar es el propio o el correr están asignados a R3 y L3, y tener el control detrás te ayuda muchísimo a no tener que andar presionando y tener que disparar o errar un tiro porque estás pulsando a la vez el botón R3 y se te escapa un poco el dedo. Es interesante. Luego, claro, hay opciones mucho más caras con pulsadores mecánicos que tienen un tiempo de reacción menor que estos pulsadores de membrana de los DualShock 4 y que se puede configurar incluso la sensibilidad de los sticks y demás. Claro, si buscas algo muy, muy, muy específico ya porque vas a competir, porque eres un pro y demás, pues claro, sí, puedes coger un mando premium y son, y claro, estos mandos son de 120, 140, 150, incluso los Astro, que son muy buenos, por ejemplo, 200 euros te puede costar un mando para PlayStation 4, pero si lo que quieres es aumentar las posibilidades del mando y tampoco eres tan competitivo en relación calidad-precio, desde luego lo mejor es comprarte este accesorio porque es muy útil tener otros dos botones detrás y espero que el DualShock 5 los tenga y parece que según alguna patente que podría ser que acaben llegando dos botones traseros porque a mí me parece ahora fundamental.
Claro, yo mi siguiente pregunta, Saúl, era precisamente eso. ¿Creéis que este es un pequeño experimento, un pequeño adelanto de lo que puede llegar a ser el DualShock 5 o el principio de una bonita relación de Sony con los mandos más profesionales, algo que, por ejemplo, Microsoft sí ha hecho con su versión Elite? ¿Es como un pequeño prólogo, un pequeño atisbo de lo que está por venir? ¿Crees que va a cambiar verdaderamente la manera en la que interactuamos con las consolas?
Pues Sony ya tiene mandos, digamos, profesionales. Se han liado con marcas como con Razer y con Nacon y parece que ha querido dejar esa vertiente más competitiva, dejársela a socios comerciales. Yo creo que esto sí que es un poco de experimento, que es un paso dado hacia acostumbrarnos a esto, porque yo creo que en PlayStation 5 sí que vamos a tener estos botones traseros. Pero tanto como entrar en la guerra con Microsoft, con los mandos Elite y demás, yo no lo veo. Yo creo que la estrategia de Sony es confiar en otras marcas muy especialistas en hacer este tipo de mandos, como te digo, como Astro, Razer, Nacon, etcétera, yo creo que su estrategia va a ir por ahí, no por crear ellos su propio ultramando definitivo.
Pues ya sabéis, 14 de febrero, a partir de esa fecha, se pondrán a la venta estos botones traseros de DualShock 4 al precio de casi 30 euros, 29,99. Gracias, Saúl. Y nos vamos a la última parte del programa. Hoy va a estar bastante ligero, supongo que es el preludio. Ya sabéis lo que dicen de la calma que precede la tempestad. Pues esto es un poco lo mismo, porque vete todos a ver la próxima semana lo que vamos a meter, entre otras cosas, como dijimos, las impresiones de Doom Eternal, que tiene una pintaza enorme por lo que he podido ver a través de la web de Vandal. Vamos con la pregunta Shirley y con varias de las respuestas que nos habéis dejado. La verdad es que la pregunta tiene miga porque os habéis podido explayar. Es una pregunta que prácticamente a todos los jugones que siguen pues en el mundo de los videojuegos, cada uno tiene una opinión, cada uno tiene un gusto, pero vamos a descubrir unos cuantos de los que tenéis gracias a los comentarios que habéis dejado tanto en iVoox como en el post donde colgamos el programa de Vandal, en vandal.net, y mismamente Alberto es el que se encarga de leerlo y repasarlo, y eso sí, algún audio sí que voy a reproducir porque hay varios mensajes que nos han dejado amigos del programa con respecto a la pregunta que lanzaste, Alberto.
Pues sí, la verdad es que la pregunta de la semana pasada, la anterior, porque tuvimos aquel nefasto incidente con iVoox, era precisamente qué juegos eran los que más esperabais de 2020. Y vamos a comenzar con el post de Blanco85, que dice que el juego que más espera de este 2020 es Cyberpunk 2077. Aunque dice que con los juegos que llevo retrasados por terminar, es muy probable y muy posible que lo acabe jugando en el 2022. Mira, Blanco, a lo mejor lo juegas en las nuevas consolas y sin tener que preocuparte de las configuraciones gráficas o de si va mejor o peor. También tenemos el comentario de Antonio, también en iVoox, que dice: buenas, gente de Vandal, o los juegos que más espero son el Final Fantasy VII, el The Last of Us 2 y, por encima de todos, el Resident Evil 3. Postdata, hay un juego de unos valencianos que me ha llamado muchísimo la atención. Se llama Dawn of Fear y lo pillaré porque me apasionan este tipo de juegos. Saludos, y ya queda menos para que empiecen los grandes juegos a salir o, en este caso, seguir retrasándose. También tenemos un comentario anónimo, también en iVoox, que dice: buenas, los juegos que más espero son Panzer Dragoon para Nintendo Switch y Street of Rage 4. Un saludo. Y yo creo que pega un audio, ¿verdad, José?
Sí, vamos a escuchar a David Martínez, que sabéis que se presenta siempre y tiene las cosas muy claras. Vamos a escucharle.
Hola, chicos, ¿qué tal? Feliz año a todos. Nada, pues yo, mis juegos más esperados, aparte de los tres pepinos que hay por ahí, como Final Fantasy, Cyberpunk y The Last of Us, también espero con muchas ganas Ori, que me lo he pasado hace poquito con el Game Pass y la verdad es que le di boleto en 3 días. Luego también, pues que algún indie me dé la sorpresa como el año pasado. Y no sé, a ver si hay algún Bayonetta 3 o algo de esto por ahí en el horizonte. Pero vamos, que vaya año nos espera. Un saludo a todos y nada, a seguir así. Un abrazo fuerte.
Pues sí, la verdad es que lleva razón, porque es verdad que nos obsesionamos con los juegos que están ya anunciados o que tenemos más o menos claro dónde van a caer en el año, pero es que queda mucho año. Es que pueden anunciar muchas cosas. Decía Jorge al principio del programa que tenía ganas de un Nintendo Direct. ¿Quién sabe si tenemos un Nintendo Direct en unos cuantos días y tenemos un montón de nuevos juegos o un montón de nuevas fechas? Es que nunca se sabe. El mundo de los videojuegos es un poco imprevisible, ¿no? Es como un poco la teoría del caos. Y ahora me creo un poco Ian Malcolm, ¿no? Bueno, vamos a continuar con un post de Richie Bolas, que dice: hola, fenómenos. Escuchando el análisis de Dragon Ball Z de Carlos, veo que ya, por supuesto, que todos sabemos la historia. Ojo, yo tengo 44 tacos y no he visto nunca absolutamente nada de esta serie. Sin embargo, me apetece muchísimo jugar a este título y creo que le daré un buen veneno. Supongo que si eres fan, pues lo disfrutarás más, pero no es mi caso. Saludos a todos. Y proseguimos con Adrián Cano, que viene a hablar un poco también de este momento, ¿no?, del que tuvimos la semana pasada hablando de los juegos de PC, de los exclusivos, de las filosofías de las grandes compañías, y dice lo siguiente: como aficionado a los videojuegos, la verdad es que no me veo jugándolos en PC. Seguiré comprando consolas. Y con respecto a mi juego de 2020 más esperado, es sin lugar a dudas Final Fantasy VII. Y el retraso, en parte, pues no me importa. Más tiempo para jugar a títulos pendientes. Predicción loca. Atención, predicción loca. El logotipo de PS5 sufrirá una metamorfosis con el tiempo. A lo mejor cambia a PSS. Ahí lo dejo. Un saludo. Y también tenemos el comentario de Rubén Gómez Heredia, que para él los más esperados, pues básicamente es ese trío, ¿no? Esa tríade de Last of Us 2, Cyberpunk y, atención a esto, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Y añade por ahí The Elder Scrolls, que yo creo que va a tardar bastante en salir. De hecho, no tiene ni fecha. Enhorabuena por el programa, nos dice, y seguir así. Un saludo. ¿Tienes por ahí otro audio?
Sí, pero me he quedado ahí encallado en lo de PSS. Es decir, que el PS5 se convierta el logo en PSS. ¿Y SS qué es? Solid State. O sea, la primera consola de PlayStation que tenga disco duro.
Estado sólido. Es...
Claro, desinflarse.
Ostras.
O sea, tenemos que explicar todo, José.
Qué naif soy. Vale, muy bien. Vamos a escuchar a The Crow, que nos dice lo siguiente.
Buenas, amigos de Vandal, aquí The Crow. Y bueno, para este 2020 mi juego más esperado es sin duda Doom Eternal. A mí la primera parte, bueno, el reboot de 2016 me encantó, me pareció un absoluto juegazo, el mejor shooter de esta generación de largo. Así que esta segunda entrega, con tal de que mejoren un par de cositas, yo creo que va a ser la bomba. En cuanto a Cyberpunk, bueno, para mí es una incógnita, está por ver. Y The Last of Us 2, a mí la primera parte no me gustó demasiado, la historia me pareció muy buena, sin embargo jugablemente me resultó un poco soso, así que tampoco es que espere demasiado. Así que si me tengo que quedar con uno, sin duda, Doom Eternal. Un abrazo a todos y hasta otra.
Pues mira, estamos hablando de este programa de Doom Eternal y que va a ser uno de los grandes videojuegos que sigue ahí marcado a fuego en marzo. De hecho, la semana que viene nuestro compañero Fran nos dará todos los detalles de viva voz, porque también recuerdo que tienes el gameplay y las impresiones en Vandal.net. Mira, puedes empezar a abrir boca de cara al podcast de la semana que viene. Proseguimos con el comentario de F. Carrisiavi. Me encanta este nombre, es un poco italiano. Que dice, buenas, respecto a la pregunta, Shirley, espero con muchas ganas dos auténticos juegazos como son el Final Fantasy VII Remake y The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Enhorabuena y gracias por el excelente trabajo que hacéis para mantenernos informados y entretenidos con este maravilloso mundo que es el de los videojuegos. Saludos. También proseguimos en iVoox con el comentario de Tyler Lowe, que dice que es el juego que más esperan 2020. Es, José, ¿qué va a decir? The Last of Us 2 The Last of Us parte 2. ¿Y tenemos más audios por ahí?
Sí, tenemos a Alex Penteo, que responde a la pregunta Shirley de la siguiente manera.
Muy buenas, amigos de Vandal, aquí Black Neku de camino al trabajo. El mejor barra peor lugar para escucharos, pero oye, muchas gracias porque nos amenizáis mucho las jornadas. Antes de pasar a la Shirley pregunta, quería hacer un pequeño apunte que yo he pensado sobre el tema tan interesante que salió la semana pasada, como la posibilidad de que Half-Life Alyx sea ese primer juego vendegafas, ¿no? Y pensando así un poco, se me ha venido a la mente que yo creo que ese juego ya ha existido, ese primer juego vendegafas, diría con total seguridad casi, de que se trata de Beat Saber, ¿no? No hace falta más que entrar en YouTube para verlo, de la popularidad y el fenómeno que este juego representa. En cuanto a la Shirley pregunta, yo a este 2020 le pido sorpresas. Sorpresas indie y también que todo lo que habéis mencionado ya no nos decepcione. En especial, yo quiero que no me decepcione ese Ghost of Tsushima al que le tengo tantísimas ganas. Y bueno, ya desviándome un poco de la pregunta a Shirley, pero creo que puedo hilar bastante bien, pues tengo algunos deseos para el equipo de Vandal. A ver, empiezo. Jorge, te deseo que disfrutes un montón de juegos este año 2020 y que, bueno, que el vinagre se pierda un poco, pero de forma natural, no obligado ni porque te lo digan. Fran G. Matas, que disfrutes a tope de los Pokémon y de esas expansiones que se te vienen, a pesar de todo lo que puedan decir los demás y lo que puedan criticarlas. Alberto, tío, síguenos trayendo estas pedazos de Shirley preguntas que nos traes durante todo el año, por favor, y que nos tienen cada semana tan enganchados hasta el final del programa. Rubén Mercado, sobre todo, que nos sigas trayendo ventas y también estos debatitos tan acalorados y tan interesantes que pones sobre la mesa y que se forman y que le dan tanta vidilla al podcast. Sara, por favor, visítanos más y inúndanos con tu sabiduría de tantos años de pertenecer a la prensa del videojuego, por favor. Sigue haciéndolo este 2020. Y José, sigue siendo uno de los presentadores referencia de la podcastfera española con tu increíble voz y que nos presentas también estos excelentes programas de Vandal Radio. Siento haberme alargado un poco, pero bueno, así soy yo, que no me calla nadie, ya me lo dicen en casa. Y nada más, ya me despido. Un abrazo para todos los oyentes de Vandal Radio y para vosotros, chicos.
Toma ya, no lo había escuchado, ¿eh? Era la primera vez que lo escuchaba, si no, posiblemente igual hubiese recortado alguna cosa. Pero, oye, muchas gracias, sobre todo a Alex. Nos encanta más cómo te expresas. Es muy fácil escucharte porque la verdad es que sabes lo que dices en el sentido de que dejas muy clara tu opinión y esperamos tenerte, Alberto, durante toda esta temporada y la siguiente con nosotros participando en la Cheerly y en actividades varias que dejamos ahí, que vamos a lanzar y que nos gustaría que también participaras con tu voz, claro.
Sí, la verdad es que ha sido un mensaje muy bonito. Me ha gustado mucho esto de los deseos personales para cada uno. Y nos agradecemos mucho esto, básicamente porque cuando iniciamos esta nueva versión de la pregunta Shirley y que pusierais voz y que participarais dentro del programa, queríamos eso, pues establecer vínculos más bonitos con vosotros y los estamos consiguiendo. Y la verdad es que el mensaje ha sido muy emotivo y te lo agradezco también personalmente y en nombre de todo el equipo.
Espera. Que nos ha mencionado a gente que no está, que no puede decir nada porque no la ha podido escuchar. A ver si la próxima semana o cuando tengan a bien digan lo que quieran, pero Jorge también le ha dado un deseo, ¿eh?
Sí, que esté tranquilo, que ya se me ha quitado el vinagrismo. Ya, de hecho, ya estoy jugando alguna cosita que me ha gustado. Ya a ver si la semana que viene os lo cuento, pero ya un par de jueguitos que... Lo que pasa es que no están saliendo juegos, pero vamos, ya un par de ellos que he probado ya de este enero y me han gustado bastante. Así que nada, era simplemente eso. Necesitaba descansar un poco y coger el año este que empieza con ganas, que como hemos dicho aquí muchas veces, que va a ser histórico en el mundo de los videojuegos y que vamos a disfrutar de un montón de juegos buenos.
Alberto, ¿te queda algún un comentario más?
Sí, tengo uno y también quiero hacer mención a varios que nos han dejado su comentario y que creo que merece la pena por lo menos mencionarlos. Tenemos el post de Freakyman, que también viene a aportar su granito de arena al debate que tuvimos también la semana pasada en el podcast sobre si veíamos importante o no que Sony no acudiese al E3. Y dice lo siguiente: que Sony, otro año más, decida no acudir al E3 es una mala noticia para la feria. Lo mires por donde lo mires. No me vale el típico, por un lado así no aguantamos los comentarios tóxicos derivados de las rivalidades de compañías y sus fanboys. La Liga no sería nada parecido si los Barça-Madrid. Los cómics no serían nada si las rivalidades entre Marvel y DC. Soy de los que disfruta todo, todo lo posible sin importar rivalidades. Pero reconozco que sin ellas no sería lo mismo y no precisamente para mejor. Y luego, pues eso, quiero destacar un comentario que me parece muy interesante de M80 Live, que habla de la rivalidad de Sony, Microsoft y L3 en general, que creo que es bastante interesante. Otro también de José Luis Rodríguez Gómez sobre la innovación, ¿no? En relación a las nuevas consolas y que no solo nos centremos en los gráficos. Y después, pues eso, post de Juan64, de Adrián Asensio, de JoseVLC83, bueno, hay un montón de posts y de comentarios muy interesantes y que yo, como responsable de este pequeño cachito de Vandal Radio, agradezco que os toméis vuestro tiempo para escribirlos y dejarlos en todos los lugares donde se cuelga el programa.
Y que están ahí, que los podéis escuchar, leer cuando queráis. Escuchar lo que os vamos poniendo, porque de momento es lo que vamos recibiendo a través de la cuenta de correo, que es ni más ni menos que radio@vandal.net. Me estoy riendo porque ni más ni menos que se ha inventado, ni Nórdico es un oyente habitual del programa, pero ha inventado la respuesta Cheerly en fascículos. Empieza primero con este primer audio.
Hola, buenas amigos de Vandal, aquí Nórdico de nuevo. Y bueno, decir que los cuatro títulos que más espero para este 2020 son el Warcraft 3 Reforged, que ya lo tenemos cerquita, el Doom Eternal, el Final Fantasy VII Remake, por supuesto, que bueno, ese mesecito no me importa mucho, ya que bueno, también Cyberpunk, se me sirve después del verano, así que bueno, todas esas fechas, videojueguiles, me van cuadrando, porque encima estoy a fondo ahora mismo con el Death Stranding. Y nada, decirle a José que tiene aquí un paisano en Torlavega, y que ha elegido un muy buen pueblo para grabar este último programa. Así que nada, chicos, saludos y empezaros con fuerza el año. Un abrazo.
Toma ya, nórdico de Torrelavega. Este es un gran descubrimiento. Pues nada, Torrelavega es, es una ciudad que está al lado del sitio que os decía la semana pasada, de los Corrales de Huelna, donde viven mis padres, donde nací. Y bueno, pues nórdico dice, bueno, pues yo he dejado esto, pero voy a seguir, voy a complementar el mensaje, ¿no? Porque vas a dejado algo. Pues ya digo, ha inventado la respuesta Chirli en fascículos. Vamos a escucharle.
Bueno, chavales, bueno, mando este audio para complementar mi respuesta a la Chile pregunta, para deciros que tuve la oportunidad de probar el Final Fantasy VII Remake en la Games Week Party Madrid y deciros que lo poco que pude jugar, que fue simplemente la pelea de Cloud y Barret contra el Escorpión Mecánico, una auténtica pasada. O sea, ese sistema de combate en tiempo real, pero que casi parece en turnos, esos cambios de personaje bruscos en el cual estás de un espadazo y puedes dispararle con Barret por detrás, haciendo una especie de combo, esas explosiones, mil partículas, unos graficazos de 10, parece mentira que eso corriera una PS4, o sea, para mí va a ser un juego tremendo y firme candidato a juego del año. Así que nada, chicos, era solo para daros un poco más de información por si lo queréis poner. Venga, chavales, un abrazo.
Que nada, que tal y como se expresan nuestros oyentes, Alberto, podemos incluso invitarles al programa para que opinen, porque la verdad es que lo tienen bastante claro y saben expresarse.
Sí, sí, la verdad es que son, como comentábamos al principio, más son integrantes nuevos del programa, son como nuestro banquillo. La verdad es que, una vez más, semana tras semana, os esforzáis muchísimo, os los agradecemos un montón. Y encima, si tenemos comentarios y audios tan bien ejecutados, tan bien expresados y tan bien estructurados como los que hacéis cada 7 días, bueno, yo creo que no podemos pedir más ya ni que para tener los mejores oyentes del mundo, que es lo que sois.
Y hechos con cariño, ¿eh? Se nota ese apego al programa, que al fin y al cabo es un grupo de amigos que se junta cada semana. La página web, por supuesto, tiene una vertiente profesional y ahí tenéis la información. El programa también pretende serlo, pero es un complemento a la página web y es un punto de encuentro semanal donde esas letras, ese negro sobre blanco que tantos años seguís, pues después de un tiempo les habéis podido poner voz, por ejemplo, a Jorge, a Alberto, incluso a Saúl y a Sara y a muchos más, ¿no?, que han pasado por el programa. La música, la sintonía de salida está sonando. Eso significa que hoy el programa 1 va a ser más cortito de lo habitual, pero que esto se compensará durante las próximas semanas. No nos preocupa demasiado, Alberto, porque contenido vamos a tener de sobra. Y eso sí, vamos a ahora, en este momento, que solemos hacerlo un poco más al final, pero me gustaría que lanzaras la pregunta Chirli, que quieres que respondan los oyentes en los próximos días.
Pues sí, como Saúl ha traído un tema muy interesante respecto a este nuevo accesorio de Sony para el DualShock 4, quiero que me contestéis a la siguiente pregunta Chirli para la semana que viene. Ya sabéis, hashtag pregunta Chirli en iVoox o en radio@vandal.net o en Vandal, donde queráis. Y la pregunta es la siguiente: ¿compráis mandos Pro o alguno que incluya configuraciones especiales? Y de ser así, ¿cuál es vuestro preferido? Ya sabéis, ¿compráis mandos Pro o alguno que tenga algún tipo de configuración especial para algún tipo de juego? Y si es así, pues eso, ¿cuál es vuestro preferido?
¿No quieres meter algún DLC? Lo digo porque, como ya es habitual.
Bueno, vamos a dejarlo para la semana que viene, que vendrá el podcast bastante cargadito y creo que algo se me ocurre ya, ¿eh? Y todavía no hemos empezado.
Muy bien, oye, Alberto González, un abrazo enorme. Hasta Málaga, que por cierto, ha nevado, ¿no?
Ha caído un granizo bastante preocupante. Han sido unos momentos de crisis absoluta. Y como decían en Twitter, se ha celebrado casi un poco como el Día Nacional del Chiquito, porque teníamos que ir esquivando bolas de hielo bastante gruesas. Ha sido un momento bastante complicado.
O sea, que era granizo, no era nieve, es que el paisaje granizo, era totalmente granizo. Blanco.
Sí, sí, sí. De hecho, hay algunas imágenes y algunos vídeos en de Cayelarios llenos que parece que ha caído una gran nevada. Para que te hagas una idea de la magnitud, eran bastantes centímetros de grosor y de hecho había partes de Málaga y algunas de las que me pillan más cerca de donde vivo, que estaban bastante, bastante abnegadas, y ha sido un momento de crisis, porque claro, no estamos, ya que no estamos acostumbrados a que llueva tanto, sino es que en las ciudades es bastante complicado y genera un montón de problemas, tanto en cosechas como en distribución de bueno, un verdadero jaleo. Que menos mal que ha sido solo muy concreto, muy puntual, pero ha sido una crisis pequeña que hemos tenido precisamente esta mañana.
¿No han sufrido los mismos desperfectos en todas las zonas, Delta del Ebro, etcétera? Han salido bastante perjudicadas. La verdad es que la borrasca Gloria, como decíamos al principio, ha dejado bastante desastre en algunas zonas del país. Volvemos a insistir en mandaros, si estáis escuchando este programa, un abrazo enorme a todos aquellos, aquellas implicadas en estos destrozos. Bueno, vamos a decirte adiós, hasta la próxima semana. Un abrazo grande, Alberto. Seguimos con Saúl, que nos ha visitado hoy, que sabe que tiene las puertas abiertas siempre de este programa, y que un abrazo. Que, oye, por cierto, ahora que estamos en este impasse de tiempo, cada uno más o menos creo que ha ido diciendo las cosas que iba a poder jugar o que quería hacer. Tú, a estos, hasta que salga el próximo gran lanzamiento que tengas ganas de hincarle, Saúl, ¿a qué le vas a dar? ¿Tienes alguna cosa pendiente de anteriores meses?
No, de hecho, ahora estoy con un Battle Royale, que es Cuisine Royale, que es bastante divertido, que tendréis un análisis próximamente en Mandal. Luego también está el Warcraft Chess Reforged, al que le daré un poquito para repasar todo el Warcraft, toda la historia de Warcraft y demás. En el multijugador no tanto, porque hay gente muy muy top, y como en Starcraft va a ser un poco inaccesible para los jugadores más normalitos. Y nada, luego es que ya tenemos ahí, con eso haces casi febrero y tienes ya luego Dune Eternal y demás, o sea que al final se va a pasar el año rapidito, ya lo veréis.
Y si no, te quedas en casa, que con el frío que debe hacer en León, pues apetece, ¿no?, quedarse con la estufica.
Nah, no te creas, lo llevo muy malo de quedarme en casa.
Menudo fiestero. Saúl, un abrazo muy grande, hasta pronto.
Un abrazo a vosotros, chicos. Chao, chao.
Chao. Y Jorge Cano, próxima semana, como dijimos al principio, Doom Eternal. Además lo decía uno de los oyentes, que no solo él, sino muchos de nosotros, yo me incluyo, tenemos muchas ganas de echarle el guante. Es un shooter muy loco, y además, por lo que hemos podido leer a través de la página web de Vandal y lo que nos contará Fran G. Matas la próxima semana, es para tener todavía más ganas, ¿eh?
Sí, sí, y bueno, y ahora habrá más cositas, porque ya empiezan a salir algunos juegos la semana que viene, se empieza a animar un poquito la cosa, así que habrá más contenido en cuanto a análisis e impresiones.
Muy bien, Jorge, oye, un abrazo muy grande, hasta dentro de unos días.
Hasta la semana que viene, un saludo.
Nos vamos, siempre cada pedacito, o cada edición de Vandal Radio, cada pedacito, quería decir, de esta temporada séptima, es como un paso más hacia esa información que todos estamos esperando, que también deseamos no saturarnos mucho de todos los detalles, pero es inevitable que todos sintamos muchas ganas, ansias vivas, como algunos de mis amigos dicen, sobre el tema de las nuevas consolas, de esos juegos que estamos esperando, grandes juegos, y todo lo que va a pasar con la próxima generación de consolas. ¿Queréis toda la información? ¿Queréis estar al día? Sabéis, a través de la página web de Vandal, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y eso sí, una cita cada semana con nosotros, Vandal Radio. Por mi parte, esto es todo. Un saludo y un abrazo enorme de José de la Fuente. Cuidaos mucho y hasta la próxima semana.
Tu tienda de videojuegos.com ha patrocinado este programa.